en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué va a hacer usted con los niños?
Pues bueno, estos días intentaré, se quedarán con la abuela, con mi madre. Es verdad que es una persona joven, con lo cual y en principio no es personal de riesgo. Pero claro, el riesgo lo tenemos, pues yo que tengo un negocio propio y hay que atenderlo y no puedo atender a los clientes por teléfono ni nada porque tengo una tienda. Y añadido que mi mujer es médico y trabaja en las urgencias de un hospital de Madrid.
Fantástico.
Con el riesgo que evidentemente pues puede conllevar con tres hijos que tenemos. No tanto por los niños, la verdad es que esto yo creo que se ha ido de las manos por no actuar desde hace tiempo, que llevaban ya los médicos, yo lo sé por mi mujer y compañeros, el haber empezado a tomar medidas. Y yo creo que esta medida además se queda muy, 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 muy floja en el sentido de, bueno, lo que explicaba un poco el doctor que has entrevistado esta mañana, que al final los niños son los que menos riesgo tienen al fin y al cabo, y que sin embargo los abuelos o gente mayor o cualquier o personas que tengan enfermedades de otro tipo pues pueden llegar a sufrir pues consecuencias mayores.
Eduardo, buenos días. Hola, no se oye.
Hola, ¿me escucha?
Sí, le oigo.
Muy buenos días.
¿Y usted qué va a hacer con los chiquillos?
Yo tengo el carpintero y los voy a madrugar como todos los días. Les vestiré todos los días, aunque estaré en mi casa, que voy a hacer una medida preventiva que toman aquí en la nada.
No, yo les voy a hacer la vida. No se oye, Eduardo. Ahora recupero la llamada, si le parece, porque la cobertura era regular. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, le hago la misma pregunta que va a hacer usted.
Pues mire, yo haría como la Irene Montero, me lo llevo al trabajo. Por ejemplo, el Corte Inglés, que es donde trabajo, lo suelto en la sección de juguete, que ordené las estanterías hasta que yo acabe.
Eso de ordenar.
No está que, mal visto.
Que tiemble el corte.
Entonces, pues luego estoy aquí en Andalucía, en Madrid, que se lo llevé la CELA allí a su palacete y hasta completa foro. Porque, ¿dónde lo vamos a dejar? La que no tiene abuelo, pues trabajo. Yo creo que la gente esta que están ahora que no van a poner pega.
Claro, entonces, es que pues, está todo el mundo con el abuelo, pero es que hay mucha gente que no tiene abuelo o que el abuelo no está en condiciones.
Le deja al niño para que se le escape. Entonces, pues allí, al Corte Inglés. Y entonces, pues, una solución. Mira a la Irene, que poco problema ha tenido de llevarse al niño con el carrito allí a celebrar y todo el cumpleaños.
Sí, se lo lleva a la televisión, se lo lleva al Congreso, se lo lleva al Ministerio. Pues que hagan lo mismo. Está bien la idea de llevarles a la sección de juguetes a ordenar.
A ordenar, sí.
¡Hala, ordenadme esta estantería! ¡Bien! Ya del centro comercial no sé si pensará lo mismo, pero bueno.
¿Qué tal, Joserra? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo también soy abuelo y entonces tengo varias preguntas. Uh-huh. ¿Qué es una persona mayor? Porque están hablando de personas mayores. ¿Qué edad es la que es persona mayor? ¿Hay abuelos jóvenes?
Después mi hijo que me haga un chequeo cuando vaya a quedar con los niños, no vaya a ser que vaya a eso, me tomará la temperatura. Y después otra pregunta que dejo en el aire es qué pasa con los viajes del incesto.
Pues sí, ¿y qué pasa con los teléfonos móviles hoy?
Sí, no va ninguno, ¿no?
Que la mitad no va. Agítelo usted un poco, a ver si se le oye. Que a veces es que se ha quedado desconectado por dentro un cablecico.
Se ha ido de pronto porque estaba bien. Oye, lo de los viajes del incesto, hay mucha gente que está llamando, ¿eh?
Sí, ya deja esa pelotita botando y es verdad. O sea, a ver, ¿qué hacemos? Pues tendrán que, de momento, tendrán que anularlos, tendrán que pararlos, tendrán que posponerlos, no sé.
Con el consabido problema para aquellos lugares.
Hoteles. Claro, esto es una cadena. Esto es.
Oye, mi hija tiene viaje a fin de curso y no lo han suspendido. No sé
todavía.
Si de aquí al.
Todavía.
Lo suspenderán. No sé.
Claro, es que tú dices, ese hotel. Bueno, pues ese hotel tiene un número de puestos de trabajo que dependen de que el hotel tenga los ingresos garantizados. Bueno, pero no los tiene, entonces resulta que los puestos de trabajo.
No, la crisis económica es tremenda. Es tremenda.
Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, que no se nos olvide.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Qué va a hacer usted con los niños?
Pues, en principio, yo tenía tres propuestas que hacer, pero generales, no individuales de cada uno. Uh-huh. La primera de las propuestas sería que se hiciera un adelanto de las vacaciones voluntario, o sea, que cada persona determine si quiere o no quiere hacer las vacaciones para cuidar a sus hijos. Entonces, habría una posibilidad de que mucha gente se añadiera a esta propuesta y pudiera ejercerse. Hay cantidad de gente, personas, que pueden hacerlo perfectamente. No solamente que las empresas carguen con el problema, sino que también nosotros carguemos con la solución.
Sí, bueno.
La segunda. Dígame, sí, dígame.
Dígame usted. No, usted.
No, voy a seguir haciéndole propuestas y usted, si quiere alguna aclaración, alguna cosa yo haya pensado, pues lo hacemos. La segunda de las propuestas sería que en una colaboración especial y extraordinaria como estamos, es que todos los parados de España, que somos cerca de 3 millones de personas, colaborásemos aportando nuestro trabajo para cuidar niños, cada uno dentro de sus límites de población, ¿no? El pueblo, la ciudad o donde sea. En un acto de colaboración nacional podríamos aportar todos los parados, ya que estamos cobrando del Estado o que están cobrando del Estado, pues hacer la ayuda de cuidar a los niños, de los padres que están produciendo, porque el problema no es que los padres se vayan a cuidar a los niños, sino que la producción tiene que continuar existiendo para que podamos vivir en todos los aspectos.
Uh-huh. Pues son tres propuestas. La primera es renunciar a tus vacaciones.
Claro.
Porque cuando luego llegue el mes de agosto, pues lógicamente, o el mes de julio, cuando tú las tomes, te dirán, no, que las tomaste para cuidar a tus hijos.
Sí, pero estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Me pide sacrificio por parte de todas, no me parece mal.
Escogerse de esos días de vacaciones en vez de en agosto, ahora.
Sí.
Claro. Es lo que le he entendido a este señor.
Sí. ¿Qué tal, José? Buenos días. José, buenos días.
Buenos días.
Sí. Es que claro,
cuando pronuncias bien la J es cuando se... ¿Qué tal, José? Buenos días. Dígame usted.
Buenos días. En primer lugar, felicitarles a todos ustedes por el programa que están haciendo y por la información que están dando, porque parece que sean los únicos que se preocupan realmente de este problema, porque quien debería preocuparse de dar información es el gobierno de España. El gobierno de España no está dando información absolutamente, nos sentimos todos engañados, la población, porque realmente creemos que tiene más importancia de todo lo que nos están diciendo. Entonces, lo que hace la información es tranquilizar al pueblo, no asustar al pueblo, pero realmente con las medidas que se deben tomar. Aquí no sabemos absolutamente nadie, ni medidas, ni casos. Ayer, por ejemplo, en Lérida, en un corrillo de amigos sale uno y dice, no, es que en Lérida hay dos casos de coronavirus. Otro, pero qué barbaridad estás diciendo. Hoy sale en la prensa que hay un caso de coronavirus. Seguro que habrá más, pero no en Lérida. En Lérida y en diferentes puntos de España. La desinformación, la falta de preocupación real y seria que tiene este gobierno de España sobre, delante de un caso tan serio como es la pandemia esta que nos ocupa a todos los europeos y parte del mundo, esto es preocupante y realmente, claro, ahora nos encontramos que, bueno, que tomamos medidas a golpe de mano, sin previsión ninguna, ahora cerramos los colegios, los padres que van a hacer con los de esto, los abuelos tienen, pues bueno, flaco favor les estamos haciendo a la tercera edad, que son, para mí, los primeros que van a ser afectados delante del virus que nos está afectando a todos. Este tema lo deberíamos tomar en consideración y con seriedad. La gente mayor no se puede ocupar de los niños, porque realmente son los primeros afectados en el tema del coronavirus. Hay que tener un respeto y una seriedad ante la tercera edad. Hay que cerrar todos los centros de jubilados. Hay que tener consideración con todos los problemas que tiene directamente la tercera edad. Y eso hay que tomárselo con seriedad.
Pam, 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 pam. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué va a hacer usted? Gracias, señora. ¿Qué va a hacer usted con los niños?
Bueno, los niños míos son adolescentes, así que sobrevivir a ellos. Pero sí. Yo A mí lo que me preocupa es si todo esto, viendo la trayectoria que se llevaba y, bueno, si hay algún plan educativo, porque hay chicos en bachillerato, y en concreto mi hija en segundo bachillerato, que tiene la selectividad a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿se va a reducir temario en el examen? ¿Se va a mantener como estaba? Bueno, y como puede ser una selectividad, puede ser un TFG o puede ser un final de carrera, puede ser lo que sea. Pero no sé si está previsto de alguna manera.
Pues no sé qué va a pasar con la selectividad.
Pues no lo sé, yo tampoco. Pues
estarán
no,
estudiando
no.
ahora.
Pero yo es que no tengo claro que de aquí, la selectividad es en mayo, ¿no? En mayo me parece que es o principio de junio.
Primero de junio.
¿Cómo estará el tema? Pero aparte de la selectividad, la mía se examina este año en la selectividad, son los exámenes que van a ir antes, que, claro, que no sabe tampoco cuándo los van a tener.
Aplazados, de momento.
Claro, los aplazados.
Hombre, o el verano más corto después.
Yo tengo una sensación, de verdad. Yo, el otro día se lo comentaba a Carlos a micrófono cerrado. Tengo una sensación que no entiendo, que es, o me están engañando, y no hablo del gobierno español, sino en general, o me están engañando, y esto es más grave de lo que se ve, de la gente que muere, de la gente que... O es bastante más grave y no nos lo dicen, o si no, no entiendo que se tomen esta serie de medidas porque pues, es que no.
Hay una tercera, que sea más grave y no lo sepan, no esté confirmado, por eso no te lo dicen, y entonces tomen por si acaso medidas, que es una posibilidad.
Ayer Fernando Fernández, el economista, aquí en La Linterna, explicó un poquito esa línea, ¿eh? Dijo que se están cerrando los sitios donde hay gente con responsabilidades que podría acabar teniendo que pagarlas. Un club de fútbol, un colegio, un congreso, y sin embargo mañana pues hay una feria en algún lugar y como nadie tiene la responsabilidad, ahí no hay problema, como si se contagian 80. O sea, tiene que ver más con lo que luego podría suceder por aquellas repercusiones económicas. Las
grandes multinacionales están curando
eso
en salud.
Se curan en
no
salud,
se pueden
prefieren palmar 20 días
el lujo de que una persona muera en
eso
uno
es.
De sus centros.
Pero eso lo contaban así de duro, ¿eh?
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Sí, buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva usted, señora?
Estaba explicándole a su señorita que es que yo tengo a mi hijo y mis nietos en China y quería explicar un poquito lo que ellos han llevado a cabo.
Así que interesante, dígame.
Entonces, pues, en mi humilde opinión y el consejo que les di a ellos y que han seguido y consultado también con amigas psicólogas, los niños se han quedado en casa más de mes y medio, cerca de dos. Entonces se hace una rutina que sea primero como si estuvieran en el colegio. Los niños eran pequeños, tienen dos, tres años y medio, cuatro, pero se puede hacer, los adolescentes sería otra cosa, claro. Y entonces pues que hagan también su rutina escolar, que le enseño con los libros que tenga, los deberes, las cuentas, etcétera, que hagan ejercicio en la misma casa. Estaba también la Waiko, que es también la otra abuelita. Y entonces, pues, que procuren tener lo más rutinario posible.
¿Qué tal está Ramón? Buenos días. Perdón, Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cómo lo lleva?
Yo lo llevo bien. Yo tenía una idea que es solidaridad. Digo yo, hay universitarios mayores con 18, 19, 20 años que les han quitado las clases. Seguro que tienen algún vecino con niños pequeños o algún familiar con niños pequeños. ¿No podrían los universitarios mayores responsables cuidar de esos niños?
El problema es que le deja a los niños a alguien que no conozca.
Claro.
Bueno,
en este caso se trata de vecinos también, ¿no?
Vecinos, familiares, etcétera. Es solidaridad entre los estudiantes, pero mayores esto, para con los pequeños.
Pero estos tienen que estudiar, ¿eh? Ojo. No irán
bueno, pero
a clase,
pueden estudiar mientras, bueno. Pueden estudiar mientras cuidan a los niños perfectamente y eso lo sabemos todos.
Sí, sí, los hombre, yo creo que la gente se busca la vida efectivamente con lo que hay en su alrededor, su entorno.
No le queda otra, claro.
Es decir, un vecino, una vecina, un alguien con confianza, un estudiante, lo de los universitarios, claro. que dice Juan,
no
sí,
es
efectivamente, no es ninguna tontería.
Y seguimos recibiendo ofertas, en este caso del profesor Vilches, que estará dentro de unos minutos con nosotros. Dice, los profesores que trabajamos en la radio podríamos dar una sección de dudas para los de segundo de bachillerato de nuestra materia, si llegara el caso. Bueno, son ideas, ¿eh?, que van llegando.
No, la teleeducación también se da, ¿eh? Claro. Mañana o así me gustaría hablar con algún ejemplo precisamente de eso que tengo de quienes efectivamente han buscado la solución. Hoy en día la teleeducación es posible a través de los artilugios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Ana. Dígame.
Pues mire, yo como por mi trabajo y el de mi marido nos lo podemos permitir, yo me voy a coger una semana de vacaciones primero y luego la va a coger mi marido y ya está. Y no se los vamos a dar ni a mis padres ni a mis suegros porque nos parece bastante cara, sin más. Gracias.
Muy bueno, serio.
Un acuerdo muy serio.
Pudiéndolo hacer.
Es una semana de vacaciones que hay que sacrificar de las vacaciones. Bueno,
no cargar a los abuelos, que tampoco tienen por qué.
Ya. Lo que pasa es que tú y yo, cuando seamos abuelos.
Sí. Hombre, nosotros, sobre todo a ti, con la paciencia que tú tienes, niño, las 24 horas.
Ya verá, qué abuelo.
Asesinato en Sevilla.
Yo soy muy niñero.
Uy, sí.
Yo soy muy niñero.
Mucho.
A mí me gustan los niños.
Pues nada, hombre,
que te los manden.
En general, le gustan los niños en general.
Un ratito. Mándenlo a los niños a Herrera.
Oye, perdona, de los que estamos aquí, el que jugaba siempre con los niños y en las fiestas de fin de año los entretenía era yo. ¿O es mentira?
No sé.
Vamos a cantarlo,
poniendo música.
No. A mí me gustan.
Ahí hemos estado todos.
Los niños y los perros son dos cosas que me gustan.
Claro.
Igual.
Perros también.
José Luis, buenos días.
Hola, Carlos, saludos.
¿Qué tal? Buenos días.
Un abrazo fuerte para ti, para todos los que te saben. Mira, yo estoy un poco en la línea de lo que han hablado los últimos dos o tres, pero echaría, entre comillas, mano de profesores en paro que haya en Madrid. Es decir, yo entiendo que cualquier universitario no tiene a lo mejor la edad ni la responsabilidad, pero de cara a que los padres puedan fiarse de. Pero si hubiera una especie de un listado de profesores, porque claro, por una profesora voluntario si quieran, porque ellos van a seguir cobrando estos 15 días. Y en segundo lugar, profesores que están en paro y que a lo mejor puedan voluntariamente acercarse a algunos de los hogares más especiales, porque hay hogares que se pueden... por ejemplo, en muchos casos los hermanos mayores podrán estar con los hermanos pequeños. Uh-huh. Pero, por otro lado, también creo yo que es importantísimo el que veamos que no es solo un problema de Madrid, sino que cada vez esto va a ser una responsabilidad nacional. Y luego también lo último que quería decir, Carlos, es que los que trabajamos dedicados al transporte lo tenemos difícil. No puedes llevar a tus hijos en un camión, porque no, a lo mejor hay algunos padres que sí pueden, pero hay otros muchos que es imposible que se pueda hacer eso. Y nada, saludos al pulpo, que soy un ponedor, ¿de acuerdo?
Muy bien, fantástico. Es verdad, hombre, alguien con el rosco en la mano, pues llevar a los niños en el camión...
No, pero los taxistas, yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, de montarme en un taxi e ir el taxista con su señor al lado, o con un hijo suyo, no le importa, ¿no? No, es que hoy tengo que... Y bueno, pues ya, tú ibas de pasajero y ellos te llevaban, con un familiar.
¿Qué tal, Francisca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Compañía. ¿Usted qué va a hacer con los niños?
Bueno, yo tengo dos hijos ya mayores. El pequeño tiene 15 años, mañana ya no tiene clase y el mayor es universitario tampoco. Pero bueno, yo llevo teletrabajando ya más de 13 años. Llevo en casa, gracias a la empresa en la que trabajo, 13 años. Y bueno, pues cualquier cosa que han tenido mis hijos, cualquier problema que ha surgido, vacaciones, yo siempre me he hecho cargo de los niños, la verdad. Cuando han sido más chiquititos, pues han ido a guardería y luego un ratito en casa, pero siempre han estado en casa conmigo, o sea que la verdad es que a pesar de que ahora son mayores y podrían estar solos, si hubieran sido pequeñitos hubiera estado en casa con ellos sin problema, la verdad. Y cierto es que mi compañía, tenemos, no todas las empleados son teletrabajadores, solo unos pocos, pero sí que están indicando a mis compañeros que si en su domicilio tuvieran que, bueno, porque hubiera algún tipo de alarma excesiva o algo así, si pudieran trabajar en casa con su equipo, lo están preguntando y están adaptándose a lo que venga.
¿En qué trabaja usted?
Yo, bueno, mi empresa es una compañía muy grande que se dedica a realizar reparaciones para las empresas para las compañías de seguros, del hogar, etcétera. Y bueno, pues yo reviso presupuestos y estoy aquí en casa, como ya le digo, 13 años y encantada, la verdad. Y pienso
usted,
que es una
usted
opción.
No tiene horario, lo que tiene es un trabajo a realizar.
Tengo un horario.
Ah, tiene horario.
Tengo que estar, porque atiendo incluso a profesionales que tienen dudas con presupuestos, etcétera, y yo tengo un horario que cumplir y tengo una hora para comer y 20 minutos de descanso para tomar un café. Y lo cumplo todos los días y no hay problema. Quiero quedar más rato y ya es cosa mía, ¿no? Pero yo cumplo mi horario, ¿eh? Se puede totalmente.
Está muy bien. Nosotros podíamos trabajar,
claro,
cada uno
lo estaba
en nuestra
pensando.
Casa.
Perfectamente.
Sí. No es yo por creo, la idea. Es pero... más, yo creo, y lo he dicho desde hace muchos años, lo vengo diciendo, el futuro de la radio es ese. Porque
es que técnicamente es posible.
Gastos, claro.
Nosotros con un ordenador y los aparatos adecuados podemos estar como si estuviéramos aquí interviniendo, bueno, en antena.
Sí, ustedes sí, pero yo no. Yo tengo que ver a Rocío o a Eduardo.
Claro. Sí, pero
eso es amor, eso es amor. Eso es amor.
Pero de todos los que trabajamos aquí, solo uno, el resto está en su casa.
Sí, hombre, yo puedo hacerlo un día por circunstancias. De hecho, alguna vez ha pasado cuando estaba mal. Pero yo necesito actualizar todos los días con el técnico de hoy, esto así, esto asá.
Lo que se necesita una casa, un edificio, unas oficinas, unas instalaciones de 300 metros cuadrados, a ti te vale con una de 25. Pues fíjate si hay ahorro.
Bueno. No demos ideas, que es que...
¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Aquí una antorcha.
Gracias, amigo, gracias.
Mira, pues yo por suerte estoy de baja por paternidad, así que me quedaré con el peque de 3 años y medio. Pero quería aprovechar tu programa para denunciar pues lo que me acaba de ocurrir, ¿no? Voy a un supermercado, una gran superficie, y hay una psicosis terrible, Carlos. Yo nunca había visto un parking de un supermercado a las 10:30 de la mañana... como este, y luego las colas de gente con 2 carros, no uno, 2, que llegan al final del supermercado. Yo creo que se nos está un poco yendo de manos. Yo vivo en el sur de Madrid, ¿eh? Y quería denunciar esto en tu programa, ¿no? Gente de todas las edades, ¿no? Evidentemente hay más mayores, pero gente de 40, 50, en fin. Yo creo que aquí un poco de histeria sí que hay. Simplemente eso, y gracias por tu programa, Carlos.
Gracias, amigo.
Se van a acabar los productos. A mí me recuerda esto cuando salió Felipe González la primera vez. Yo conocí a uno que sacó 1 millón de pesetas que tenía guardado en el banco, uh-huh, por lo que pudiera pasar. No. Entonces tú dices, ¿pero dónde va, alma de cántaro, con 1 millón si eso te dura medio día?
A mí un amigo que trabaja en una farmacéutica muy importante me dijo que se corría el riesgo de que los medicamentos genéricos escasearan.
Claro.
Uh-huh. Eso ha llegado a oídos de muchas personas. Y hay gente con tratamientos que está acaparando, o sea, yendo a las farmacias y pidiendo medicamentos por si acaso. Pero en ese por si acaso pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Y es que con la alarma social acabemos de verdad con muchos productos. Ese es el problema.
Bueno, la verdad es que yo, ¿quién no tiene acceso a algunos videos impresionantes de colas en los supermercados? Pero colas...
Colas. ¿Cómo no? Ayer
porque vi la cola que había y dije, yo me voy a mi casa.
A las
8:30
estaban petados los supermercados de toda la Comunidad de Madrid.
Madre mía. Aurelio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ustedes. Saludos a todos sus compañeros.
¿Qué va a hacer usted con los niños?
Bueno, en principio yo no tengo el problema de tener nietos. Pero bueno, ya la tengo todos los días, de todas maneras, aunque es un poco más mayor. Pero bueno, ahí he oído soluciones para todos. Que gente que puede prescindir sus vacaciones, las puede repartir. El problema es que las empresas tampoco pueden prescindir de sus empleados así por las buenas. Pues claro, son sitios que se trabaja en cadena, las manufacturas, y no es fácil prescindir del personal. Eso tienen, todo el mundo puede buscar una solución.
Ajá.
Pero yo el problema que más quería plantear a ustedes es, ¿y con los abuelos qué hacemos? Pues claro, es muy fácil. En el momento, les hacinamos en hoteles, en aviones, en vehículos de transporte, y les hacemos que todos se contagien. ¿Y luego qué? ¿Los ponemos en residencias?
Sí.
¿Me entiende usted?
Sí. ¿Usted es abuelo?
Ah, sí, claro. Ahora estamos todos en en plena de las viajes de inserso. Nos juntamos todos, de todos los sitios, y ala, coronavirus para todos.
¿Tenían ustedes algún viaje previsto del inserso?
Sí, lo tengo previsto, sí, para dentro de el mes que viene, sí.
Bueno, claro. Nadie le ha dicho nada de suspender nada, ¿no?
No, nada ha dicho nada de nada. Lo que sí que nos ha dicho es que tenemos que pagarle. Eso sí, con 45 días de antelación. Por si acaso, nos arrepentimos.
Eso es. Bueno, y me da tiempo para escuchar a Juan Pedro. Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan Pedro.
Carlos, ante todo, un placer saludarte. Y bueno, yo comentarte pues que yo soy un autónomo que me dedico a la gestión de los eventos musicales en Madrid. O sea, y de repente mis situaciones, se me han suspendido conciertos, se suspenden eventos que están adelantados te los hacen devolver. Claro, todo esto, ¿ahora qué hacemos nosotros? Una persona como yo. Si tus eventos se caen abajo, tu actividad se viene abajo, te dicen que no puede haber concentraciones, que todo ese tipo de cosas no pueden existir ahora, mis facturas, ¿quién las paga después, no? Porque eso te lo dicen una serie de políticos que sí, que te lo dicen con su coche oficial, con sus salarios impresionantes, con su equipo de asesores, que todos ellos cobrarán y seguirán cobrando, pero nosotros, ¿qué ayudas tenemos? ¿Qué pasa? Voy a tener que seguir. El mes que viene son mes de impuestos. Hay que pagar el IVA, hay que pagar la seguridad social. ¿Y todo eso qué pasa? ¿Qué medidas toman para eso? Porque está muy bien el tomar un plan de acción para lo que está pasando, pero el plan B, tiene que haber un plan B, ¿no?
Bueno, veremos hoy las medidas que anuncie el Consejo de Ministros, a ver si alguna en ese carácter impositivo se desvela.
Cuidado, en Francia han tomado medidas fiscales y medidas ya. Lo que hay que hacer.
Pero aquí a estos les sube el azúcar cuando oyen hablar
sí,
de
que le suba.
De impuestos, vamos.